un levantamiento profético, un levantamiento contra los valores, contra nuestra sociedad, contra lo que creemos, contra lo que hemos levantado, contra aquellos principios que han servido para fundamentar y levantar nuestras familias, nuestros hogares por generaciones. Pero hoy hay un levantamiento, hoy hay un ataque terrible y descomunal contra nosotros. Y algunas de las cosas que realizó Ezequías frente a sus enemigos pueden sernos a nosotros de gran inspiración para enfrentar a nuestros propios enemigos, los de adentro de nuestra casa, los que llegan contra tu salud, contra tu casa física o tu núcleo familiar, como los enemigos que se levantan contra nuestro pueblo, nuestra nación. Lo primero que él hizo fue que cobró ánimo frente a la adversidad. ¿Qué hizo Ezequías? Dice la Escritura, cobró ánimo. Y los grandes líderes, ¿sabes? Los grandes líderes, a través de la experiencia, a través de los golpes, a través de las distintas luchas y batallas, aprenden en el proceso a cobrar ánimo poniendo su confianza en el Señor. Recuerdo al rey David. El rey David en un momento dado había salido con sus ejércitos y en su ausencia los amalecitas llegaron y destruyeron la ciudad, la quemaron, se robaron a las esposas, a los hijos para llevarlos como esclavos, se robaron todo lo que pudieron encontrar. Y en ese momento de crisis, imagínate que de momento tú no tienes a tu esposa, a tus hijos, fueron robados, no sabes si las están violando, no sabes si a las hijas las están violando, si están, las van a poner de esclavas, de esclavos. Y en circunstancias como esta, dice la Escritura que David, enfrentando, todos estaban llorando, de momento alguien dice, la culpa es del líder. Alguien dijo, la culpa es de David. Y los mismos que habían estado con David ahora empuñan piedras para lanzárselas y atacar a David. Y dice la Escritura que David cobró ánimo en Jehová, cobró ánimo en el Señor. Y yo pienso que de alguna manera Ezequías había estado leyendo, escudriñando todo lo que se había escrito acerca de David. Conocía las escrituras, conocía la historia del reino y sabía cómo David había enfrentado a los enemigos y cómo David se había levantado en los momentos difíciles. Y David cobró ánimo y Ezequías cobró ánimo. Cobró ánimo no importando la circunstancia, no importando los enemigos, no importando lo que podía suceder, él cobró ánimo en el Señor. Y puso su confianza en el Dios Todopoderoso que ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué te digo a ti, hermano, hermana? No importa lo que suceda a tu alrededor, no importa lo que venga contra ti, contra tu casa, contra tu economía, contra tus circunstancias, contra tus hijos o familia, cobra ánimo y confía en el Señor. No te dejes desanimar, no te dejes arrastrar por la tristeza o la depresión. Levántate en el nombre del Señor, cobra ánimo. Y es algo de lo que estamos aprendiendo de esta escritura. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles Dios nos enseña y Dios nos exhorta a que nos levantemos y cobremos ánimo y nos levantemos para la batalla. ¿Qué hace subsiguiente? Luego de animarse, luego de recobrar las fuerzas, luego de aún sabiendo que era un enemigo temible, Senaquerib, cruel, malvado, aún así se levanta y establece una estrategia tremenda. Y la escritura que hemos leído dice que luego David reedificó, lo primero que hizo fue, después de cobrar ánimo, reedificó la muralla que había sido derribada. Reedificó la muralla que había sido derribada. Y muchas veces hay murallas a nuestro alrededor que las pruebas, las circunstancias, las situaciones que nos han rodeado, las han derribado. Y un muro o una muralla se utiliza definitivamente para protección. Las murallas son aquellas que brindan protección y seguridad a una ciudad y a una nación, a una familia, a una vida. Hay murallas espirituales, hay murallas que hay que reedificar, que hay que levantar, porque las murallas sirven de vallado, sirven de muro en contra de los enemigos. Amén. Anoche con el grupo de líderes hablábamos de la importancia de levantar muro de oración y de intercesión y levantarnos en frente de las circunstancias que podamos estar viviendo. Una muralla con brechas o con aperturas en ella o en partes de ella expone a la ciudad a la destrucción al ser invadida por los enemigos. Se dice que en una de las ocasiones, cuando el hijo del rey Nabucodonosor fue destruido, fue invadido por el ejército enemigo, dice que entraron por las brechas que habían en las murallas. Y una muralla abierta y una muralla con brechas o hendiduras o con lugares donde puede colarse algún enemigo es un lugar donde hay que realmente cerrar, hay que proteger para que la protección de tu vida, de nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra ciudad y nuestra nación sean levantadas y fortalecidas. Amén. Y esta muralla, Ezequías la reedifica, la vuelve a levantar. Tomó como prioridad levantar muralla de protección. Luego dice la palabra que, en este tiempo que estamos viviendo, en el día presente, nuestra nación y sociedad han sufrido y están sufriendo el derrumbamiento de los muros que las mantenían seguras. ¿Y de qué estoy hablando? Principios morales. ¿De qué estoy hablando? De valores. ¿De qué estoy hablando? De principios de respeto, de honra a la autoridad, de principios que de una u otra manera se han ido perdiendo y se ha ido derribando la protección en nuestro país, en nuestra nación. Hay una protección espiritual que lo brindan los principios y los valores cristianos, los valores de respeto, de amor, los valores de la familia y de la vida. Pero cuando estos muros se derriban, la ciudad abre las puertas a una mayor destrucción. Y por eso es importante entender estos principios. ¿Y qué estoy haciendo yo? Los estoy espiritualizando. Los estoy tomando simbólicamente para aplicarlo a nuestras realidades. Porque definitivamente nuestra guerra, nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como lo ha declarado la Sagrada Escritura. Así que nosotros estamos experimentando un ataque frontal de las tinieblas. ¿Pero qué necesitamos hacer? Levantar muros. Levantar otra vez los principios que rodeaban y protegían la familia. Esos principios de respeto. Y no es que vayamos al extremo de que ahora el hijo tiene que, como antes, no sé, yo no me crié así, esos fueron mis abuelos, pues yo soy nene, pero recuerdo que antes al niño en la casa, si, cuando pasaba y había visitas, ¿qué hacía el niño? Cuando haya visita, tú bajas la cabeza y tú no hables. Y a mí me decían, en medio de los adultos, los niños hablan cuando... No piense que yo no dije gallinas. Bueno, la cosa es que no es que lleguemos al extremo que quizás vivieron nuestros padres, que los ajodillaban en guayo o le daban con cinturones y cables para que respetaran. Pero no, tenemos que rescatar esos principios de honra y de respeto a lo que son la autoridad. Papá y mamá, el llamado a ponerle vergüenza a tus hijos no es la escuela, es usted. Usted no puede saltar su responsabilidad de enseñarle valores de respeto y de honra a tu hijo. O sea, y quizás no es que lleguemos a los extremos que llegaron nuestros padres o abuelos, pero es que retomemos los principios y los hagamos valer. Hay que respetar a papá y a mamá. Hay que respetar y honrar padre y madre. Eso es un principio de vida. Pero hoy oímos discursos de grupos minoritarios que dicen el problema de Puerto Rico es el patriarcado y hay que desmantelarlo todo. Porque la culpa es de los padres, deshonrando principios que hemos enseñado. Iglesia, necesitamos despertar a la realidad de que hay un ataque abismal, pero necesitamos levantar muros y antemuros. Muros a través de la oración, muros haciendo valer los principios que nos han sido enseñados por la palabra. Aleluya. Hay principios y valores cristianos que han protegido la vida, la familia, la sociedad, el gobierno, la preservación y la integridad misma del ser humano. Hoy día usted se levanta a protestar contra el aborto y ya lo miran mal, ya lo atacan, ya le dicen que usted es un ridículo, que usted no respeta a los demás, que usted ya le quieren hacer sentir que usted no sirve porque está defendiendo la vida de un bebé. Y es tiempo de que la iglesia pierda esos temores y es tiempo de que la iglesia diga, vamos a levantar los muros de valores y de respeto en la familia y en nuestra sociedad. Y no voy a hablar abundantemente sobre eso. Los enemigos están al acecho y no escatimarán en destruirlo todo para luego edificar su reino de maldad y muerte. Podemos hacer referencia a otro gran edificador llamado Nehemías. Hoy hablábamos en el desayuno de Nehemías. Nehemías, restaurador, quien conociendo el valor y la importancia de los muros, dedicó su vida a la reedificación de los muros de Jerusalén y a la reedificación del el valor del respeto, de la adoración, y a levantar lo que era el temor de Dios dentro de la familia. Y en el momento preciso, cuando los enemigos acechaban la ciudad, Nehemías dijo que pelearan por sus familias, que pelearan por sus hijos, que pelearan por aquellos que eran importantes y significativos. En un momento cuando los enemigos están rodeando, Nehemías reparte a los líderes, reparte al pueblo y le dice, ustedes van a edificar el muro, váyanse con su familia y vayan a proteger a sus hijos y vayan a proteger sus familias. Levanten el muro protegiendo sus familias y estén atentos cuando escuchen la trompeta. Reuníos conmigo porque el Señor peleará por nosotros. Pero volviendo a Ezequías, ¿qué hizo Ezequías? Dice la palabra que luego de levantar los muros, levantó torres en ellas. Y creo que es el tiempo de levantar las torres de los centinelas, representativos de la voz profética en medio del pueblo, que sonarán las trompetas de advertencia para la nación. Ezequías levantó muros, pero luego levantó torres. La iglesia necesita levantar muros, pero necesitamos levantar torres donde pongamos centinelas, hombres y mujeres que oyen a Dios y podamos escuchar su voz, podamos escuchar su consejo, podamos escuchar su guianza, su dirección para nosotros y para el pueblo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Ezequías? Edificó otra muralla. Y dice que edificó una muralla exterior, representativa de una doble protección. Y es tiempo de edificar. Diga conmigo, es tiempo de edificar. Edificar murallas, edificar torres, edificar a favor de del pueblo, a favor de la familia. Y dice que lo siguiente que hizo Ezequías fue que fortificó el Milo. Y eso usted dirá, ¿con qué se come eso? ¿Qué es eso de el Milo en la ciudad de David? Y cuando estuve buscando y uno busca y hace escudriña la escritura, va a encontrar que ese lugar llamado el Milo era una ciudadela dentro de la ciudad de David, una fortaleza que fue la que David conquistó de parte de los jebuseos. Y era un lugar bien, bien difícil de conquistar. Pero ahí Ezequías, cuando entra y ve la amenaza, edificó, fortificó el Milo, lo llenó de armas. ¿Por qué? Porque había, y este era símbolo de la fortaleza y del poderío que David había conquistado. Y yo quiero decirte, tú eres más poderoso de lo que piensas. Tú tienes más poder en tu vida de lo que a veces has entendido. Tienes poder para que a través de la oración cambiar tus circunstancias. Tienes poder para a través de tu palabra, y una palabra de fe y una palabra de convicción, cambiar tus circunstancias. Tú tienes un poderío tremendo que necesitamos fortificar y necesitamos levantar. Hizo armas arrojadizas y escudos. Hay que desarrollar estrategias y armas para las batallas que se avecinan. Vienen batallas. Vienen guerras. Necesitamos tener las estrategias necesarias. Ahora mismo esta iglesia, nosotros estamos en nuestro cuarto mes de una cadena de ayuno y oración. Esa es una estrategia. Esa es una forma de guerrear y de armar y de prepararnos. Ahora estamos entrando en el último mes de esta cadena. Y de hecho el día 17 de diciembre, domingo 17, vamos a cerrar esta cadena de 5 meses de ayuno y oración. Pero lo vamos a hacer en grande, amén. Y vamos a orar y vamos a creer. Pero ¿qué les estoy pidiendo hoy a ustedes como iglesia? Vamos a fortalecer ese ayuno. Vamos a hacerlo con más fuerza. Vamos a clamar. Vamos a interceder. Vamos a orar por la salvación de nuestra familia. Vamos a orar por nuestros gobernantes. Vamos a orar para que Dios tenga control de este país. Vamos a orar e interceder para que Dios levante y haga algo grande y poderoso. Amén. En el momento de la crisis, Él no delegó el mando de su ejército. Él estuvo ahí, dice que los llamó, los puso a su lado, los puso oficiales sobre el pueblo, los reunió junto a él. Dice la palabra que los animó y les dio seguridad al pueblo diciendo: con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías. ¿Dónde está tu Dios? ¿Está de tu parte? ¿Está de tu parte? Necesitamos confiar. Necesitamos reconocer que en medio de la batalla, cualquier batalla que sea, usted no está solo. Dios está contigo. Dios está con nosotros. Él le dice al pueblo, le imparte seguridad: tranquilos, no tengan temor. Con nosotros está. el Señor nuestro Dios para ayudarnos, para pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías. ¿Qué debemos hacer? Confía en las palabras del Señor. Confía en la realidad de que no estás solo, no estás sola. Dios está contigo, Dios está a tu lado para enfrentar cualquier cosa, para enfrentar cualquier circunstancia. Dios está contigo como poderoso gigante para que juntos nos levantemos y tengamos la victoria. Pero antes de la victoria necesitamos fe. Antes de la victoria necesitamos creer y confiar que Dios ciertamente nos va a dar la victoria, que Dios nos va a levantar, que Dios nos va a sanar, que Dios va a traer restauración, que Dios va a levantar a los caídos, que Dios va a hacer maravillas. Necesitamos creer y confiar en el Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Dios ha demostrado que en el momento en que tú estás demasiado débil para luchar, tranquilo, tranquila, confía, porque Él va a pelear por ti, porque Él va a hacer suya tu batalla. Y si Él hace suya tu batalla, tranquilo, porque vas a tener la victoria. Y Ezequías hizo eso mismo ese día. Él confió, pero no solamente confió él le dijo al pueblo: confíen en el Señor, estén seguros, estén tranquilos. El Señor está con nosotros. Así que necesitamos seguir creyendo que contamos con el favor de Dios. A veces nos hemos creído, hemos pensado, de alguna manera, pensamientos han llegado a nuestro corazón y a nuestra mente que nos han hecho creer que nosotros cuando oramos te necesitamos convencer a Dios de algo. Usted no se ha sentido orando, pidiéndole a Dios algo, tratando, Señor, como tratando de convencer a Dios que te bendiga, de convencer a Dios de que te ayude, de convencer a Dios que te sane, de convencer a Dios. Y sabes una cosa, el problema no es convencer a Dios, el problema es convencernos a nosotros mismos de que Dios está a nuestro favor, es convencernos a nosotros mismos de que Él está con nosotros, Él está contigo como poderoso gigante. Y si lo crees, lo vas a ver. Y si lo crees, vas a poder levantar la bandera de victoria, tu estandarte, y declarar: Él es mi fuerza, Él es mi ayuda, Él es mi escudo, Él es mi libertador, Él es el que está conmigo como poderoso gigante. Y no importa lo que suceda, como decía David, caerán 1,000 a mi diestra, a mi lado, y 10,000 a mi diestra, pero a mí no van a llegar. Y aunque se levante guerra contra mí, yo estaré confiado porque el Señor está conmigo. ¿Qué es? ¿Que tú eres más fuerte que el diablo? Yo quisiera decirte que sí, pero en tu propia humanidad no. Pero con el poder de Dios, definitivamente. Nuestro problema consiste cuando queremos luchar por nuestras propias fuerzas. Nuestro problema consiste cuando queremos luchar las guerras y las batallas espirituales con nuestros propios recursos, para luego cansarnos en el camino, para luego darnos cuenta de que como que no se puede. Pero si desde el principio sabes que no depende de tu fuerza, sino del poder de Dios, y desde el principio sabes que en cualquier batalla espiritual tú le echas mano a la fuerza y el poder de Dios, vas a ver la victoria y a cada gigante puesto bajo el estrado de los pies. Aleluya. Necesitamos creerle a Dios, necesitamos levantar bandera, necesitamos levantar el nombre del Señor y confiar en Él sobre todas las cosas, porque Él está con nosotros, Él está contigo. Convéncete de que Él está contigo. Convéncete de que Él esté contigo. No tienes que convencer a Dios que esté contigo. Él está ya contigo. Quien te necesita convencer de que no estás solo, eres tú, soy yo, somos nosotros. No estamos solos. Él no nos dejará huérfanos. Jesús le dijo a los discípulos: tranquilos, tengan paz. No tengan temor. No les voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros ¿Cómo vino a vosotros? Con el Espíritu Santo que derramó como promesa del Padre. Aleluya. Bendito y alabado el nombre del Señor. ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías supo orar. Pero no solamente oró e hizo su propia oración delante del Señor. Él se puso de acuerdo con los profetas. Él se puso de acuerdo con el profeta Isaías, uno de los grandes profetas que nos presenta el Antiguo Testamento. Dice ahí, dice la Escritura, oró junto al profeta Isaías. Y Dios le escuchó. Y Dios le escuchó. Necesitamos alinear nuestro corazón a la voz de los profetas. ¿Y qué es la voz de los profetas sino la voz de la palabra? ¿Qué es la voz de los profetas sino la declaración de la Escritura, donde el Señor ha prometido estar con nosotros y darnos la victoria? Necesitamos alinearnos y creer lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que Dios te ha dicho a ti, a tu corazón, lo que Dios te ha dicho a ti, tal vez a través de un profeta, de una palabra, o una persona con un don profético que te ha dado una palabra de parte del Señor, créela y ora en base a lo que Dios ha declarado, ora en base a lo que Dios ha dicho. Nuestras batallas no son carnales, son espirituales. Hoy día nosotros no necesitamos coger espada ni rifle. Simplemente aplicamos estas guerras del Antiguo Testamento, lo aplicamos a nuestra realidad de enfrentar la maldad en este mundo, la maldad que se levanta contra tu casa y la mía. Y necesitamos unirnos en oración, creyendo que del Señor obtendremos la victoria. Tanto los gobernantes como la iglesia necesitamos estar unidos en oración, sabiendo que nuestro Dios enviará su ángel en favor de nuestra nación. Y le compartíamos esta mañana a nuestro honorable alcalde, su esposa, nuestra honorable senadora, y le compartíamos a ellos el corazón de esta casa y le decíamos, le invitamos al desayunar porque queremos que sepan que ustedes no están solos. Hay una iglesia que se levanta para orar. Hay una iglesia que se levanta para interceder. Hay una iglesia que se levanta para cubrir, como dice la palabra, orad por todos los que están en autoridad y en el gobierno. Y nosotros hemos tomado en serio esta oración. Y es el momento donde tanto gobierno como iglesia se unen delante de Dios en un clamor mutuo, donde nos ponemos de acuerdo para decir, Dios, ten misericordia. Dios bendice esta tierra. Dios bendice a Puerto Rico. Dios bendice a nuestra ciudad. Dios, nos unimos a los gobernantes honrando el lugar que ellos tienen dado por ti. Nos unimos a ellos y oramos por ellos y juntos oramos para enfrentar los enemigos de nuestro país, que no son políticas. Nadie me saque de contexto. No estamos hablando aquí que los enemigos son los del otro partido. Estamos hablando hoy de los enemigos espirituales. Los enemigos que batallan contra el alma de la nación. Que batallan contra el alma y el corazón mismo de Puerto Rico. Los enemigos que se levantan contra el corazón de nuestra ciudad. Contra el corazón de la iglesia y de los propósitos de Dios. Somos llamados a orar, somos llamados a interceder, somos llamados a hacer oraciones en conjunto delante del Señor, tal como hizo Ezequías junto con el profeta, que se presentaron ante el Señor y le dijeron, esta es nuestra causa, clamamos, obra Dios, obra Señor, haz algo grande, haz algo poderoso, manifiéstate, aleluya. Alabado el nombre del Señor. ¿Y sabes qué sucedió? Después de la oración de Ezequías con Isaías, yo no veo mucha explicación ahí. Solamente dice que el Señor envió un ángel. Y el ángel visitó y atacó el ejército de los asirios. se fueron en vergüenza, un rey poderoso, un rey todopoderoso, un rey prepotente, un rey orgulloso de su poderío, se fue, como decimos aquí en boricua, en un buen término boricua, se fue huyendo con el rabo entre las piernas, entre las patas, como los pejitos. Se fue huyendo, avergonzado, porque el ángel de Dios respondió. Ezequiel no tuvo que mandar ni un solo tiro, ninguna sola flecha. Dios se encargó de pelear por el pueblo. Porque el pueblo supo cómo levantarse. Porque el rey supo cuál era su lugar delante de Dios y lo ejecutó, lo ejerció correctamente. Y tuvieron un corazón correcto delante de Dios. Y Dios oyó la oración. Envió su ángel y su ángel despedazó la oposición. Y vuelvo a te digo, la oposición no es partidos políticos. No estoy hablando de política. Estoy hablando de la realidad espiritual que estamos viviendo en Puerto Rico, en nuestra isla, y el llamado de Dios a que como iglesia nos levantemos, y como yo compartí anoche con el grupo de líderes, nos vayamos a la brecha, levantemos muros de oración y de intercesión por nuestro país y clamemos sabiendo que Dios, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y clamaren y se arrepintieren, dice Dios, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y yo creo que Dios quiere sanar a Puerto Rico, Dios quiere sanar a Lares, quiere sanar a nuestra realidad espiritual, social, cultural, todo lo que nos rodea. Pero la iglesia tiene que ponerse las pilas. Como iglesia necesitamos ir a los pies de Jesucristo y decir, Señor, por favor, clamamos por nuestra nación como un solo corazón, con un solo pueblo. Y nos unimos a hombres y a mujeres de integridad, hombres y mujeres de valores, hombres y mujeres que también tienen un corazón y que te aman. Y juntos clamamos en tu presencia, por favor, Dios, sana a Puerto Rico, restaura a Puerto Rico, liberta, y que ya no mueran más tantos jóvenes.
Iglesia Ciudad de Rey en Lares. Te esperamos el próximo domingo aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. A solo 15 minutos.